Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, ¿de quién fue la culpa?
Bueno, pues te lo voy a contar ahora, pero no me digas a mí, Expósito, que no es grande la radio. Qué bonito es tiempo de juego. Cuando gana tu equipo, cómo te emocionas. Yeah. Y cuando pierde tu selección, cómo te cabreas. También. Lo que pasa es que hay algunos goles que de verdad son para recordar para toda la vida. Mira, escucha este gol que cantó nuestro compañero de COPE Pamplona, Alberto Sanz. El gol lo marcaba Osasuna y se lo marcaba al Córdoba. Lo marcaba Quique Barja.
Suena el morse en la hora Maldini porque hay gol en el Sadar. Gol de Osasuna, Alberto.
¡Gol de Osasuna! ¡Que se adelanta de nuevo!
No te pienses, Expósito, que este es un gol más. Este es un gol que tiene una historia preciosa. Santi Duque, ¿es verdad que este gol salvó la vida de un oyente de tiempo de juego?
Es tal cual, y no es exagerar en absoluto, Manolo. El pasado 13 de octubre, Paco Gago volvía de trabajar desde Huelva hasta su Cádiz de residencia. Tras parar en Sevilla para ver un partido de fútbol, sale a comer, reanudó el viaje y, como suele hacer, sintonizó tiempo de juego donde estábamos emitiendo a esa hora la hora Maldini, con conexiones con el partido de segunda división entre Osasuna y Córdoba. En un momento determinado, Paco se quedó dormido al volante y justo entonces, cuando su coche se encaminaba hacia un barranco a 100 kilómetros por hora, Alberto Sanz cantó ese gol que escuchábamos en el Sadar. Su grito despertó a Paco, al que dio tiempo justo antes de despeñarse a dar un volantazo, chocando contra un árbol y evitando la caída al vacío. Nuestro compañero salió ileso de aquel accidente que le pudo costar la vida y contaba en COPE lo que significó para él aquel gol y el autor del tanto, el osasunista Quique Barja, su alegría por la feliz coincidencia.
Bueno, pero de punta, escúchalo otra vez, ¿eh? Ya es mi jugador favorito, ¿eh? El gol lo tengo ya grabado en el móvil, nos vemos constantemente, y a los amigos, a compañeros nuestros de nuestro gremio, le digo, este gol me salvó la vida.
A mí cuando me contaron la historia ayer, la verdad que no me lo creía, y sí que es verdad que me emociona, porque claro, quién sabe lo que hubiera pasado si igual no me da por fallarla, ¿no? Porque marcar un gol siempre es una alegría inmensa, pero si ha servido pues para, en este caso, prácticamente salvar la vida de este chico, pues una alegría también inmensa.
Bueno, y el héroe, Alberto Sanz, ¿cómo se siente un hombre que cantando un gol encima de tu equipo de Osasuna es capaz de salvarle la vida a un oyente?
Bueno, lo de héroe tenemos que matizarlo, ¿eh? Es una tremenda casualidad. Sí que es verdad que fue emocionante cuando hablé por primera vez con Paco, porque bueno, te cuenta su historia, además como la cuenta, y la verdad es que es de agradecer. Así que nada, Manolo, ya sabes que es muy emocionante cantar goles, sigamos poniéndole ilusión y emoción, y sobre todo que escuchen tiempo de juego, que pueden salvarle la vida.
Bueno, Alberto, hay que decir que te damos la enhorabuena y que esperemos oírte también cantar algún gol que suponga que Osasuna de Pamplona vuelve a la primera división, que seguro que ese te va a salvar a ti la vida, ¿eh?
Esperemos que sí, que sea esta temporada, por ejemplo.
Bueno, pues vamos con la selección española. Ayer cantamos goles, pero no valieron para nada, porque ayer la selección española palmó con Croacia y atención, porque Luis Enrique nos sorprendió a todos cuando Miguel Ángel Díaz en Las Palmas dijo que España no había merecido perder.
Sí, el seleccionador Manolo, visiblemente contrariado, considera que el resultado fue injusto y que en la segunda parte España hizo méritos de sobra para al menos llevarse un empate. Luis Enrique valoró la capacidad que tuvo su equipo de igualar el resultado en dos ocasiones después de los que los croatas adelantaran en el marcador. El asturiano asegura que no terminó decepcionado.
Y una segunda parte excepcional por los dos equipos y en la que creo que hemos merecido más que el rival. Pero, curiosamente, nos vamos con una derrota.
Bueno, Luis Enrique piensa que no merecimos perder. ¿Y qué es lo que piensa la prensa en el día de hoy, la deportiva, Alberto Araúz?
Pues como era de imaginar, Manolo, la prensa deportiva española se ha poblado de críticas tras la derrota de anoche ante Croacia. El diario Marca titula un coladero y añade la cascada de errores de la defensa y De Gea desnuda a España y le deja al borde de la eliminación. As lleva en portada empate en Wembley y además leemos esta vez De Gea tuvo cómplices. El Mundo Deportivo titula con un pie fuera y el diario Sport abre su portada con el titular bajonazo.
Bueno, parece ser que no está muy de acuerdo la prensa con las palabras de Luis Enrique. Los futbolistas, ¿cómo vieron el partido? ¿Cómo lo vio Luis Enrique o cómo lo cuentan los colegas?
En la misma línea que el seleccionador, los jugadores no salieron del campo con la sensación de haber fracasado o de no haber dado la talla. Consideran que tuvieron ocasiones de sobra para ganar y que les condenaron errores puntuales. Busquets puso voz al sentimiento del vestuario.
A veces pues no metes las ocasiones y no cierras los partidos, pues te cuesta sufrir un poco más. Y hoy ha sido así, ¿no? Ha sido demasiado castigo. Que la manera en la que ha competido el equipo es muy buena y hay que seguir en esta línea. Lo que sí está claro que, bueno, pues que habrá que corregir un poquito de errores para que esa suerte pues cambie.
Bueno, lo que sí parece muy claro que en el partido de ayer, en la derrota frente al equipo croata, todo el mundo pone el dedo y señala al guardameta del United, a David De Gea. Los números de David De Gea con la selección, desde luego, Miguel Ángel Díaz, no es que sean muy buenos, ¿eh?
No, protagonizó ayer Manolo un par de paradas de mérito, pero acabó encajando 3 goles y vuelve a estar especialmente señalado. En el segundo gol croata se quedó debajo de la portería y recibió el reproche de Ramos, y en el tercero dejó el balón en el despeje a los pies de Jetbay. Los números de De Gea no son buenos, 32 goles en 38 partidos, le meten un gol cada 93 minutos. En la Liga de Naciones ha hecho en 4 partidos 10 paradas y ha encajado 7 goles. Luis Enrique no quiso evaluar ayer la actuación de su portero.
Bueno, no es el momento de analizar. Debería ver el partido tranquilamente para poder analizar todo lo que ha sucedido.
Hay que destacar que ayer los jugadores prácticamente tiraban balones fuera. Y nunca mejor dicho, cuando ponían los periodistas la palabra David De Gea sobre los micrófonos. Hoy, en cambio, Edu Badía, recién aterrizados en Las Palmas, ha habido uno en nombre del grupo que ha querido defender al portero del United.
Sí, sí, ayer era Sergio Busquets en zona mixta, que dijo que no era un partido para señalar a nadie y de paso rebajó las críticas a De Gea. Hoy Íñigo Martínez ha salido en defensa del portero español a la llegada a Gran Canaria. Dice que está tranquilo, a gusto y se siente respaldado por el vestuario y los aficionados.
Bueno, creo que dudar de De Gea sería muy triste por parte de todos. Creo que lleva muchísimos años demostrando qué tipo de portero es, lo que le ha dado a la selección, y ahora pues dudar creo que es un detalle muy feo. Creo que la plantilla y la mayoría de la afición está con él, y creo que hay que tenerle un respeto no solo a él sino que a todos y confiar en todos.
Dudar de De Gea es un detalle muy feo. Dice que la afición está al lado del portero del United, aunque es verdad que las encuestas dicen todo lo contrario. Curiosamente, ya saben que en esto del fútbol, cuando a alguien le va mal, aparece evidentemente el nombre del que anteriormente defendía esa posición. Ahora todos hablan de Casillas. Y curiosamente, Andrea Peláez, ¿Iker ha hablado?
Sí, ha hecho unas declaraciones en Movistar. Es tiempo de críticas para De Gea, tiempo de acordarse del mejor portero de nuestra historia, de Iker Casillas. Muchos reclaman ahora su vuelta a la selección para recuperar aquellas paradas imposibles que nos hicieron campeones de todo. Los datos esta temporada en Oporto le avalan. Encaja un gol cada 135 minutos, mientras que De Gea lo hace cada 62. El de Móstoles, protagonista del próximo Universo Valdano en Vamos de Movistar, que se emitirá el miércoles a las 10:30, no descarta volver a vestirse de rojo e incluso enfundarse la camiseta del Madrid, a pesar de reconocer que no salió del club blanco de la mejor manera.
Me llama la selección, ¿tú volverías? Encantado. Si me llama el Real Madrid, ¿volverías? Por supuesto. O sea, yo no puedo olvidar de dónde me he criado.
A ver, nos vamos a la reacción de Sport You, Julián Ávila. ¿Tú, a día de hoy, te acuerdas de Casillas?
Yo no me acuerdo de Iker Casillas ahora. Yo me acuerdo ya desde hace mucho tiempo, hablando siempre, lógicamente, de la selección. Y eso es una muy mala noticia. Muchos han visto en De Gea su sustituto, pero el paso del tiempo parece que ha levantado un debate, yo creo que con mucho vigor, ¿no? Yo soy de los que digo que de los buenos nunca se puede dudar. Atendiendo a lo que dice Luis Enrique, que dice que no mira ni el DNI y que solo está pendiente del rendimiento, yo creo que a lo mejor yo me acuerdo de Iker, pero a lo mejor el seleccionador también.
Bueno, hay que destacar que ayer Sergio Ramos volvió a ser el capitán de España, que Miguel Ángel Díaz contaba que abandonaba la concentración del equipo español porque tenía problemas físicos. Curiosamente, España ya tenía preparado un taxi en la puerta del campo y un avión para trasladarle a la capital de España. Lo que, evidentemente, ayer se lo contaba el partidazo de la cadena COPE, habla a las claras de que estaba pactado con Luis Enrique que pasase lo que pasase se iba a volver a España. Ha vuelto. ¿Y cómo está Sergio Ramón Melchor Ruiz?
Sí, ha vuelto y, como decías, estaba pactado evidentemente con ese coche esperándole al aeropuerto. A primera hora de la madrugada ya estaba en la capital de España y a primera hora de la mañana ya estaba en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, tratándose de esas pequeñas molestias que viene arrastrando hace tiempo en los aductores. Ha trabajado en el gimnasio, ha trabajado en la piscina con los fisios y tiene 8 días por delante antes de afrontar ya el compromiso de Liga ante el Eibar.
Y destaquemos que Sergio Ramos sigue recibiendo el cobro de facturas, y sobre todo cuando son jugadores que tienen que ver con el fútbol inglés. Por ejemplo, el central de Croacia, Lovren, que juega en el Liverpool, no Santi Duque.
Nada más terminar el partido, Manolo, aún con la camiseta de juego puesta y ya en el interior del vestuario, Lovren cogió su móvil e inició una historia en su red social Instagram en la que se dirigía de manera desafiante y con revancha directamente a Sergio Ramos y a los futbolistas de España. Hay que recordar que Lovren juega en el Liverpool y que el pique con Ramos viene de la lesión de Salah en la pasada final de la Champions. Además, en una entrevista a primeros de noviembre, decía que el central de Camas tiene más fallos que él, pero que como juega en el Real Madrid se le perdona, y que Varane es definitivamente mejor que Ramos. Escuchamos el audio del central en Instagram nada más acabar el partido.
Le di un buen codazo.
3-2.
Sal y habla ahora, colega. La conferencia, colega. Solo este escudo es digno. Ahora a ganar a Inglaterra y a salir como jefes.
Bueno, vamos ahora con el debate después del repaso que le hemos dado a la derrota de ayer de España en Croacia. ¿La derrota es culpa de Luis Enrique o de los jugadores? A ver, tú, Oliva, ¿qué crees?
Luis Enrique, sin duda, que es el que pone a un portero, porque es el que pone al final en una alineación a un portero que no para ni los taxis, que es De Gea, pone un central como Íñigo Martínez que es muy endeblito, coloca a Isco que está bajo forma. Aquí el culpable es el señor que pone unas alineaciones en las que hay algunos jugadores que no están para jugar en la selección, no hay duda.
Cuidadito con el Miura que te ha salido hoy, Alcalá.
Esto es opinión, no es información.
No, pues,
y lo mío también, Oliva, lo mío también es opinión.
No, pero quiero recalcarlo, Alcalá.
Culpables los jugadores, porque no hay ni uno que esté, salvo a Jordi Alba, no hay ni uno que esté a un nivel mínimamente aceptable en su club de origen. Ni Isco, ni Rodrigo, ni Marco Asensio, nadie, ni uno. El portero, por supuesto, lo que ha contado Lama, caso aparte. Ahora ya se asume con una naturalidad pasmosa, que a mí me pasma, que si hay un disparo a puerta de España es gol. Y De Gea no puede hacer nada. Y no diga nada, que se deprime el chaval. Y para mí la clave, estamos en el recuerdo, recuerdo del 2010, y el 2010 se acabó. En el 2010 España era una selección que era pura élite. Y ahora mismo es un equipito, porque tiene a jugadorcito, que será el 8, el 10 o el 15 del mundo. Nada, los jugadores. Luis Enrique hace lo que puede con los mimbres que tiene.
Tú con tal de defender a tu amigo Luis Enrique o cualquier cosa.
Por supuesto, antes que a ti.
Bueno, que por cierto, hoy han quedado a cenar. Pascual, ¿qué dice la gente? ¿Está con Alcalá o con Oliva?
Pues el 80% de los copenautas que han pasado por @deportescope Manolo cree que la culpa de la derrota frente a Croacia fue de los jugadores, mientras que el 20% restante culpa a Luis Enrique de caer ante la selección croata.
Abrazo, Oliva.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, y eso que todavía no estamos eliminados, porque hay que recordar que todavía falta por disputarse un partido el domingo entre Inglaterra y Croacia. Eri Frade, de todas formas, las cuentas son muy claritas, ¿no?
Sí, las cábalas suelen ser poco radiofónicas, pero esta es una y muy fácil. España irá a las finales de la Liga de Naciones del 5 al 9 de junio en sede por determinar si Inglaterra y Croacia empatan el domingo a lo que sea. Sobre ese decisivo partido del domingo a las 3 de la tarde habrá tiempo de juego para contarlo. Hablaron anoche en COPE el presidente de la Federación Croata, Davor Šuker, y el madridista Modric.
Ganar dos partidos en tres días no es fácil. Ojalá que Inglaterra se relaja un poco y que piensa, bueno, que los croatines son 4,5 millones, que no va a jugar bien, ojalá.
Y nosotros vamos a intentar ganar. Eso era nuestro reto antes de estos dos partidos. Primer paso hicimos esta noche y ojalá podemos hacer otro.
A ver, de verdad, Evangelio, ¿tú crees que es posible que croatas e ingleses empaten?
Sí, claro que me lo creo. De hecho, es que me creo cualquier resultado, teniendo en cuenta lo loco que está siendo el grupo. De los cuatro grupos de la primera división, este es el único en el que los tres aspirantes tienen opciones de meterse en la fase final en la última jornada. Y teniendo en cuenta también los antecedentes, en la ida en Croacia, en la primera vuelta, 0-0, y en las semifinales del Mundial, Croacia necesita una prórroga para pasar. Así que está tan igualado que sí, por supuesto que puede darse un empate.
De todas formas, apunten, fracaso en Brasil, fracaso en la Eurocopa de Francia, fracaso en Rusia, fracaso en esta famosa Final Four. Miguel Ángel Díaz, yo creo que hay que empezar a poner los pies en el suelo, y yo creo que el seleccionador los tiene dándose cuenta que esto ya no es lo que era, ¿eh?
Sí, y aparte, Manolo, Luis Enrique quita importancia y presión a esa hipotética eliminación de España de cara a la Final Four del próximo mes de junio. Para el asturiano el objetivo no es ganar esta competición y sí llevar a cabo el cambio generacional y formar un equipo competitivo de cara a la Eurocopa de 2020.
Nosotros cuando hemos llegado a la selección ya sabemos todos la situación de la misma después del Mundial, cambio generacional e intentando crear un equipo, y en esas estamos y en esas vamos a seguir. Hay gente joven que necesita confianza, gente joven a la que le vamos a dar partidos y hay muchísimo margen de mejora. O sea, soy optimista en ese sentido. Me encantaría que empataran Inglaterra y Croacia para poder jugar una Final Four este verano, pero el objetivo es el de buscar la clasificación para Eurocopa y llegar dentro de 2 años con jugadores jóvenes ya con más experiencia.
Agencia de Ferroberto Morales, ¿está esta selección española capacitada y preparada para ganar títulos ya?
Pues la verdad es que somos una selección impredecible. Se ha podido ver en los últimos grandes torneos, en el Mundial, en la pasada Eurocopa, se ha podido ver en esta Liga de las Naciones. España ahora mismo es una selección capaz de ganar a cualquier rival a un partido, como lo demostró vapuleando la subcampeona del mundo Croacia, como lo demostró en Wembley ante una Inglaterra al alza, pero también es capaz de perder ante esas selecciones, no encontrar excusas a esas derrotas e incluso perder con selecciones de un perfil más bajo, como ocurrió en el Mundial ante la anfitriona Rusia. Creo que estamos en un periodo que necesitamos tiempo, hace falta todavía que crezcan muchos jugadores que en el futuro podrán llevar la responsabilidad, pero el presente nos aleja todavía de los títulos.
Bueno, hay que destacar que ese partido va a ser a las 3 de la tarde del domingo, lo vamos a ver en el tiempo de juego y lo va a narrar uno de los 100.000 mejores que tenemos aquí en la COPE, Charlie Sáez. Pero además de esto, Arauz, ¿qué tenemos?
Hay 2 partidos en juego, Manolo, que destacan sobre el resto. Desde las 9:45 en Rotterdam están jugando Holanda y Francia con Griezmann y Varane en el 11 inicial. Francia se clasifica con la victoria y el empate. Y a la misma hora acaba de empezar en Cardiff el Gales-Dinamarca con Gareth Bale en el 11 inicial. Los galeses ascienden si ganan. Y te cuento que a partir de las 9:00 en Londres se juega el Brasil-Uruguay. Juegan en Brasil Felipe, Luis y Neymar. Y en Uruguay juega Luis Suárez de titular.
Bueno, ya que has hablado de Brasil, has hablado de Neymar. Oye, en Barcelona, Gil, ¿se sigue hablando de la posibilidad de que Neymar vuelva al Barça?
No mucho, la verdad. Sin tener cerradas a cal y canto las puertas del Barça, no se contempla a día de hoy el regreso del jugador al club. Tanto Josep Maria Bartomeu como Pep Segura se han encargado en las últimas fechas de dejar claro que ese tema, a día de hoy, no está en agenda. Recuerda, Lama, que la turbulenta salida del brasileño dejó una última denuncia por una comisión de renovación no cobrada por la familia, que a día de hoy sigue en tribunales, con lo cual, heridas a tener en cuenta antes de plantearse ningún movimiento.
Oye, Melchor, cuando se habla del Barça, evidentemente se habla del Madrid. ¿En el Madrid se dice algo nuevo de la posibilidad de que Neymar recale en el equipo de Concha Espina?
Se dice poco, Manolo, pero ya sabes que no es un secreto que el Neymar es un deseo desde hace muchos años del Real Madrid, al margen de que pequeño hiciese una prueba con el conjunto blanco. El Real Madrid fue el primero en contactar con el futbolista brasileño para traerlo a Europa, aunque finalmente recaló en el Barça, y estando ya en el Paris Saint-Germain, fíjate el verano que hemos tenido. Era claro que era el objeto de deseo del Real Madrid, aunque finalmente no se ha podido producir, pero ahora en el Real Madrid están muy atentos porque se abre una nueva posibilidad con el fair play financiero acechando al Paris Saint-Germain. Así que atento a esa posibilidad en el Real Madrid, pero en silencio.
Bueno, a ver, Santi Duque, ¿qué dice el futbolista, el jugador del Paris Saint-Germain, como diría Melchor? ¿Qué dice Neymar de todos estos líos?
Anda un poco cansado, Neymar. Ha hablado en la concentración de la Canariña, donde el jugador que apareció en la rueda de prensa con su hijo David Luca ha mostrado a los medios de comunicación su enfado por la publicación de estas noticias y ha pedido respeto y profesionalidad cuando se hable de su persona.
Cada cosa que publican, cada cosa que hablan, haciendo que sabe más de lo normal, me deja muy triste.
Y al mismo tiempo fico muy triste, muy chateado.
Por inventar historias, por inventar cosas que no son reales. Por una parte de la prensa que da valor a esas cosas. Es ruin. Es ruin porque se pierde credibilidad.
Bueno, atención porque me dice Alcalá que se le ha roto la pantalla de su móvil y que no sabe dónde repararla. Por Dios, Alcalá, tranquilo. Porque MediaMarkt te lo pone facilísimo en el servicio de reparación de pantalla. En todas sus tiendas tienes un taller de reparación con técnicos expertos que reparan la pantalla de tu móvil el mismo día. Y atención, todo desde solo 49 euros. Este servicio y mucho más en tu tienda MediaMarkt. Hablamos de fútbol, ya saben que no hay fútbol de primera división, pero que sí hay segunda división. Y cuidadito con el partido. Oviedo, el Oviedo de Paco González contra el Sporting de Juanma Castaño. Carlos Andrés Llamas, ¿Cómo llega el Oviedo?
La última hora del conjunto azul es que su mejor jugador, Saúl Berjón, está recuperado. Esa es la principal noticia. El equipo azul llega después del 4-0 en Riazor. Mal momento para el conjunto oviedista, con una situación complicada para su míster, para Juan Antonio Anquela. El Tartiere va a tener una buena entrada, pero mañana no va a estar lleno.
¿Qué significa, Erifrade, otro carballón de verdad para el Oviedo ganar al Sporting?
Bueno, para el equipo, sobre todo, tres puntos para mirar más hacia arriba que hacia abajo. Ojalá sea un punto de inflexión positivo y no negativo, como fue ganar el año pasado. Para Anquela, chute de crédito, porque va muy justito, casi a nivel cero. Y para la afición, como diría que él, la tranquilidad, que es lo que se busca en el café, en el trabajo, que Juanma Castaño me deje en paz y que mi mujer me deje en paz, que es de esas sportinguistas latentes, que no se entera casi nunca de lo que hace su equipo, pero que si gana el Sporting en Oviedo ya hará por enterarse.
Bueno, pues cuidadito, que Anquela se ha tocado, pero también está tocado Baraja. ¿Cómo llega el Sporting, Carlos?
Todavía es peor la crisis en el Sporting, a dos puntos del descenso a Segunda B. El equipo y Baraja se la juegan mañana. No va a estar Robin Love, concentrado con la selección de Finlandia, y la afición del Sporting no ha agotado las entradas. El club ha devuelto al Oviedo más de 200 localidades.
A ver, Juanma Castaño, ¿qué significa para un tío del Sporting como tú ganar al Oviedo?
A ver, históricamente para el Sporting ganar al Oviedo, y más en Oviedo, pues evidentemente significa mucho, muchísimo. Lo que pasa que en el momento actual no tengo muy claro lo que significa. Si desde luego es un parche para continuar con una situación absolutamente nefasta en lo deportivo, pues no sé si estamos como locos por una victoria. Si supone un punto de inflexión en la temporada, desde luego, pero es que hay muy poca fe en este equipo, en esta plantilla, en el entrenador, en el cuerpo directivo, y un muy mal ambiente con la directiva. Así que la situación es muy, muy difícil en el Sporting.
Te veo depre. Igual que veo a Eric crecidito, a ti te veo depre. Por cierto, además de ese partido entre el Oviedo y el Sporting, Edu Badía, ¿qué tenemos este fin de semana en Segunda División?
Hoy a las 9, el líder, el Granada, examina al técnico de Las Palmas, Manolo Jiménez. Protagonismo también en el banquillo del Extremadura. Mañana debuta Rodri ante el Reus. El Zaragoza quiere confirmar su recuperación con la visita del Mallorca. Derbi Córdoba-Cádiz el domingo a las 4. Y el Depor solo ha ganado una vez una de sus seis visitas a Almería.
¿Y qué tenemos en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
Vuelve tras el parón de selecciones, jornada 9, que arranca mañana a la 1 con el Rayo Real Sociedad, que se podrá seguir en BIN, pero sin duda el partido de la jornada será el que enfrente al líder, el Atlético de Madrid, al segundo, al Barça, en Barcelona, el domingo a las 6 en Gol.
Bueno, hablamos de los equipos que en teoría están descansando, aunque eso de descansar para Marcelino no existe.
Soy un bulto sospechoso en un sofá, viendo la televisión y no saber lo que veo, dándole vueltas a una cosa. Estoy sí, ausente. Me habla una frase corriente de mi mujer. Te estoy hablando y no me escuchas. Digo yo, pues sí.
Pues es en Marcelino en casa cuando no tiene fútbol y cuando está delante de la tele. Pero ¿cómo es Marcelino Ballester cuando es entrevistado por los compañeros de COPE Valencia?
Cercano y sincero, Manolo. Ha dicho muchas cosas Marcelino en esta segunda parte de la entrevista que hemos mantenido con él en COPE, como por ejemplo que no entiende cómo Parejo puede ser tan criticado, que a Batshuayi le toca espabilar o que Toni Lato no sale en el mercado de invierno. Y preguntado por su futuro, atento, Manolo, a la respuesta de Marcelino.
Si yo estuviera pensando que nuestro trabajo podía finalizar, tendría nerviosismo. Y ese nerviosismo lo transmitiría con mis futbolistas en el día a día. Y entonces los jugadores empezarán a decir, este empieza a cambiar, empieza no sé qué, está loco, sabe no sé qué. No es el mismo que era. Joder, este lo conocimos ganando. Estaba muy bien, pero ahora perdiendo, no lo aguanta nadie. Y nos está volviendo locos. No, ¿por qué? Pues porque creo que lo que necesitamos en este momento nosotros dentro es tranquilidad.
Bueno, pues lo que necesita el Valencia es ganar, como necesita el Madrid. Por cierto, Melchor Ruiz, ¿hay novedades en el equipo de Solari?
Bueno, hoy ha sido la cuarta y última sesión de la semana, con Marcelo Carvajal y Mariano totalmente recuperados ya, con un Solari añadiendo trabajo de carga. Para los que se han quedado en la capital de España, hasta 13 jugadores, como Lucas Vázquez, que acaba de hablar en un acto publicitario de la llegada del técnico argentino.
Bueno, una semana diferente por el parón, pero yo creo que nos viene bien ahora para seguir recargando pilas, cogiendo buenas sensaciones y cogiendo fuerzas para lo que viene ahora. Sí,
lo que viene ahora es el inicio de la era de Solari, un hombre que está ahí porque a lo mejor Pochettino dijo en verano que no quería venir. ¿Kike Iglesias ha hablado Pochettino de Solari?
Sí, Pochettino dice que se ve muchos años en el Tottenham y que como conoce a Solari, dice que le va a ir bien en el Madrid.
Lo conozco a Solari, muy buena relación en la selección.
y bueno, le deseo lo mejor y todo el éxito. Estoy muy, muy metido en lo que es...
Bueno, y el gran partido del próximo fin de semana va a ser el que va a jugar el Atlético Madrid con el Barça. ¿Qué apunte de los lesionados del Atlético hacemos, Andrea?
Las buenas noticias para el Cholo llegan de la mano de Coque y Lemar. Los dos entrenan con normalidad y apuntan al partido en Barcelona. La preocupación siguen siendo los lesionados, que no son pocos: Costa, Godín, Savic, Jiménez y Lucas. Los dos últimos trabajaron ayer sobre el césped, pero hoy no lo han hecho.
¿Y del Barça, Mayori?
Pues que Rakitic ha abandonado la selección de Croacia, la concentración con unas leves molestias musculares. Mañana pasa pruebas en Barcelona. Recordemos que Rakitic ya era baja para el Metropolitano por sanción. El que sigue trabajando para llegar al partido es Coutinho.
Manolo Lama. Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cariño, entro en la gasolinera y me dicen: que se te lleva en el coche. Creía que era la grúa, pero en serio, era un Omni, con lucecitas y todo, muy fuerte. Y ahora... ¿qué hacemos?
Ya puedes contar lo que quieras. Es el mejor momento del año para estrenar un SEAT. Aprovecha los descuentos especiales del Black Friday del 12 al 24 de noviembre.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Qué haría yo sin mis zapatos fluchos?
¿Y yo? ¿Son tan cómodos? ¿Y has visto su nueva colección otoño-invierno? Yo ya me he cogido unos cuantos pares.
¿Y yo? Son preciosos. Y mira qué calidad. Están cosidos a mano. Y sus suelas son súper flexibles y tecnológicamente avanzadas. Lo tienen todo.
Para mí la comodidad absoluta son los zapatos fluchos.
Soy Juan, de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Bueno, hablamos de baloncesto, ya saben que ayer ganó el Real Madrid en la Euroliga, perdió el Baskonia. ¿Y qué ha ocurrido, Roberto Arrillaga, Vitoria?
Que han cesado a Pedro Martínez y que Velimir Perasovic se estrenará la tercera etapa en el Baskonia a partir ya de mañana.
Hoy juega el Gran Canaria, lo hace frente al Maccabi a partir de las 9 y está jugando el Barça en Lituania. ¿Cómo va, Juan Arias?
Estamos en la prórroga, 1:49 para llegar al final del partido, 7-8 Zalgiris, 8-5 Barça.
Pilar Casado mañana juega a la chica de Mondelo.
Tras el bronce en el Mundial de Tenerife, hace de eso mes y medio, mañana vuelve a competir el equipo de Mondelo. Será ante Holanda, 8 de la tarde en Ámsterdam. Una victoria matemáticamente nos mete en el Euro. Habla Lucas Mondelo, no somos un rival apetecible.
A nadie le gusta jugar contra España tampoco, ¿no? Eso es lo que es una de las cosas que tenemos que tener claras, que dices, bueno, este equipo, el otro, tienen a esta, tienen a la otra, pero bueno, también los rivales cuando ven, tenemos que jugar contra España otra vez, ¿no? Pues bueno, y ahí seguimos.
Bueno, hablamos de moto, Gran Premio de Valencia, el último de la temporada. Borja González, ¿cómo ha ido la jornada de hoy?
Jornada en lluvia y con tres españoles dominando las tres categorías. Márquez ha sido el más rápido en MotoGP por delante de Miller, con Pedrosa en su antepenúltimo día en el Mundial quinto. El mejor en Moto2 ha sido Iker Lecuona por delante de Alex Márquez, y en Moto3 el más rápido Alonso López por delante de Besecchi, con el campeón Jorge Martín sexto.
Queden, recuerden también, una carrera en Fórmula 1, pero tenemos Mundial de Resistencia. Carlos Miquel con Fernando Alonso.
Sí, este domingo ya te veo levantándote a las 4 de la mañana.
Aquí está bien.
De 4 a 10 es la carrera de las 6 horas de Shanghái. Fernando Alonso de momento segundo en los primeros entrenamientos detrás del coche número 7 con sus compañeros Buemi y Nakajima. 15 vueltas para el asturiano, mucha lluvia. Mañana a las 7 y media la calificación.
Hablamos de balonmano, Malvar, ¿qué titular me das?
Pues décima jornada, destacan mañana en la Liga Sobal, Cuadra y Guadalajara Benidorm, Condes de Alvarado y Alcobendas. En la Champions, mañana Barcelona Vardar, Abanca de Mar de León Cox. Y en la Copa IHF, tercera ronda ida, se estrenan los equipos españoles: Logroñés Cadete Schaffhausen, Achille Bochol Liberván Cuenca y Freiking Granollers Gorenje Blenje.
Cuéntame, en la Copa de Maestros, Pascual, en tenis, ¿cómo va la cosa?
Zverev derrotó a Isner y se medirá a Federer en semifinales. La otra semifinal la disputarán Djokovic contra Anderson.
En bádminton, en la raqueta de Carolina Marín, que destacamos, Ana Huerta.
Carolina Marín se ha despedido del torneo de Hong Kong después de perder en cuartos de final frente a la taiwanesa Tai Tsujin, número uno mundial, en 3 sets y 57 minutos de partido.
Fútbol sala, Edu Badía, destacamos.
En juego, jornada 10, Palma Futsal 3, Segovia 0, Industria Santa Coloma 0, Rivera Navarra 1 y Osasuna Magna 2, Valdepeñas 0. En la Champions, en 15 minutos, el Barça busca su segunda victoria en la ronda de élite. Mañana juega Inter, que ya está en la Final Four.
Bueno, y en la final del circuito europeo de gol, ¿cómo va la cosa, Quique?
El líder es el inglés Wallace, segundo a un golpe está el vasco Otaegui, décimo John Ram, un pelito más atrás Sergio García.
Mira, y ahora Expósito, te cuento una noticia. Ayer Zurduza, el centrocampista de la Real Sociedad, se casó por la mañana. Marco Antonio Sande, cuéntale a Expósito lo que hizo por la tarde.
Es un fenómeno. Se casa por la mañana con la madre de su hija y por la tarde viaja a Tarbes, a Francia, a jugar un partido. Participa en los últimos 45 minutos, ahora está por ver qué le va a encontrar el muchacho al llegar a casa.
Por lo menos se casó con la madre de su hija.
Claro.
Imagínate.
Esta cosita las carga el diablo.
Peor.
Esa es la noticia, no la otra.
Eso es.
Bueno, te oigo, a las 11:30 viene Joseba Larrañaga en el partidazo. Hasta luego.
Hasta luego, chicos.